Bueno, ya está Miguel Capli acá. ¿Qué escuchábamos al principio?
Estábamos escuchando algo que está buenísimo. Es un grupo que se llama Cululam, que es un juego de palabras que significa en español todos, todo el mundo. Es como un...
Podría significar tantas culi.
Sí, culi es complicado. Se escribe pero... K-U... No, por eso, se escribe distinto. Se escribe K-U-L-W-A-M, Cululam.
Casi y, la complicas, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero vamos a llevarla al lugar que corresponde, está bueno. Estos tipos son los productores artísticos, son tres profesores de canto que agarran a gente que no tiene la menor idea de cómo cantar, pero tiene la necesidad espiritual de poder cantar, de poder sacar algo adentro, y meten de repente 10.000 tipos dentro de un lugar, agarran una canción que primero la chequean, que sea fácil de enseñar y que la gente la pueda entender, y en un día de laburo arman distintos coros y sacan a 5.000 tipos, 10.000 tipos cantando una canción con 6 vocales diferentes, digamos, cada uno con su tono y haciendo como una reversión de un tema conocido y fácil. En este caso es One Day de Matisiau. Mi hijo se llama Mateo y en realidad por el cantante de esta canción que se llama Matisiago, que es un gringo de Brooklyn que hace beatbox y cantaba reggae, un tipo muy espiritual, y le puse por él. Estos locos son unos fenómenos. Yo los conocí por un flaco que es violero, mejor persona además, Sergio Martín Massa, que el flaco me mandó con lo que nos vamos a ir después, que era
Sergio
una...
¿Sergio Massa se llama?
Sergio Martín, sí, sí. Mirá, sí.
Como el superministro de Economía Argentina.
Sí, el
candidato,
loco...
seguramente, sí.
No, este labura en un banco, pero es músico y toca en la iglesia. Y él subió hace un montón de tiempo el video con el que vamos a salir. Y me mató porque era la interconexión entre toda la comunidad católica de Jerusalén, toda la comunidad musulmana de Jerusalén y la comunidad judía. E hicieron lo que viene después, que es One Love de Marley.
Eso es espectacular.
Es una enfermedad. Queda igual todo colgado después para que lo vean.
Buenísimo.
¿Y está en punto de fuga esto?
Esto va a estar todo en punto de fuga.
Porque Miguel sabía que te iba a terminar en punto de encuentro en algún momento. Y por eso hizo un Instagram que se llama Punto de Fuga. Y allí pone cosas musicales y de arte. Porque él sabía que terminaba acá. Él sabía que en algún momento el punto de fuga iba a ser un punto de encuentro.
Exactamente. Está ese Qué punto estuve, de encuentro, ese punto de fuga.
Estoy sí. Prendiste fuego, Mariano.
Hoy está prendido fuego.
Y cuando yo presenté a Miguel aquí, él creo que algunos amigos de él le reprocharon sobre mi presentación.
Se me rieron.
Y él también lo hizo, porque cuando uno dice las cosas en broma, cuando dice las cosas en broma, las dice en serio también, de que yo lo había presentado como un judío con mente abierta.
Otra vez.
Y en realidad...
Hoy vale
la aclaración. Y en realidad lo que quise decir es que... Miguel es judío, pero que tiene una mirada de conflicto palestino-israelí muy crítica.
Absolutamente imparcial.
No sé si absolutamente imparcial, pero por lo menos un poco más crítica. Ahí va. Tengo una mirada en que entiendo que no hay blancos y negros en este tema, que es un abanico de colores enorme, súper amplio, y que hay distintas miradas.
Pero por lo general en Uruguay, bueno, y en Argentina también, por supuesto, la Cole tiene una mirada más parcial de ese conflicto.
Por supuesto. De hecho, si yo tuviera que ponerme en un lugar, o sea, yo tengo una visión parcial, pero tengo una forma de mirar las cosas desde un lugar como más sano, de entender que estamos hablando de seres humanos, que cada uno tiene sus necesidades, tiene sus deseos, y que cuando se parcializa tiene que ver con factores que no tienen que ver con el día a día, sino que tiene que ver con temas, sobre todo, religiosos, con
políticos.
La ortodoxia, políticos, con la lectura de información desde una perspectiva que... no es real ni actual, o sea, tenés judíos ortodoxos que viven como si vivieran en el 1300, tenés musulmanes que leen la Biblia judía, la Torá, desde un lugar que no es actual, o sea, que no lo podés adaptar, y tenés musulmanes que leen el Corán con una lectura que no tiene sentido, que hablan lo vamos a ir desarrollando.
Sí, pero como modo de introducción, quiero contar una anécdota personal.
Dale.
Que cuando yo estuve en Israel, fui a una ONG, que en realidad era una ONG muy pequeña, pero muy pequeña, en la cual estaba un judío, en realidad un judío católico.
¿Judío católico? No creo. ¿Mesiánico?
Perdón, un judío, pero no me sale la palabra, que profesaba en realidad.
Ortodoxo.
No, pero no ortodoxo. Qué horrible, se me fue. Los que van a rezar, los que van a...
un jabado de Jaredí.
Ahí va.
¿No de negro?
Sí, sí, sí,
un ortodoxo, judío ortodoxo de jabado.
Y allí había...
¿Un rabino quisiste decir?
Un rabino quise decir, perfecto.
No, rabino es como el cura.
Rabino, por eso que dije los de católico.
No todos los de negro son rabinos, rabino es como una profesión.
Pero un rabino, cuando yo fui ahí era una ONG que estaba un rabino y un ex integrante de Al-Fatah. ¿Tá? Al-Fatah es una organización palestina, ¿tá? Que militar, para decirlo, que tienen enfrentamientos permanentes con el Estado de Israel. Ellos dos se juntaron en una ONG porque el rabino, que había venido de Nueva York, judío rabino, decía que cuando él iba con su auto por una de estas zonas B, digamos, zona de estas zonas de, sí, de que pertenecen a Israel militarmente, pero
territorios ocupados, llamale como
bueno,
se llama.
Perfecto, pero en uno de esos territorios, cuando él iba por ahí, veía a los palestinos y decía, para mí, ni siquiera eran personas, dice él. Wow. Para mí, ni siquiera, el rabino te dice, para mí no eran personas, no eran malos ni buenos, no eran personas.
Qué tipo interesante. O sea,
entonces me hacían dedo para levantar y yo no levantaba porque no eran personas.
No son seres humanos.
Y el integrante del Fatah dice, y yo le pregunto, para usted los judíos que eran seres que yo quería llevar contra el Mediterráneo y tirarlos todos para ahí, que cayeran todos del agua.
Qué hermoso, o sea, qué hermoso tener una cena con esas dos personas y mirarlos
apretarlos,
a tu casa.
Apretar ese país que generaron en el 48 y ponerlo de ese estado y ponerlos todos contra el agua y que cayeran, todos juntos. Un hermano muerto en combate, el Al-Fatah. Sí, entonces, se juntaron porque un día, en una reunión, se cruzaron y empezaron a hablar. Y se dieron cuenta que tenían los mismos intereses. Que a los dos les gustaba comer, que a los dos les gustaba mirar tele, que a los dos les gustaba, no sé, algún deporte, que a los, o sea, que tenían que los dos tenían los mismos miedos.
Y tenían cosas que los dos tenían, que vivían cerca, aparte, ¿no?
Y porque eran seres humanos.
Claro, pero aparte, en cuanto a región, estaban relativamente cerca viviendo.
Claro, pero entonces a los dos les pasaba esto de, tenemos intereses comunes, podemos hablar de cosas. Este que no era el ser humano que yo pensaba que era, es un ser humano, realmente con él puedo hablar de cosas. Y el otro dijo, y este que para mí era el demonio, no era tan demonio, era también un ser humano con los mismos miedos que yo.
Exacto.
Y con los mismos intereses que yo en algunos casos. A los dos nos gusta tomar café, a los dos nos gusta desayunar, a los dos nos gusta tener gallinas ponedoras de huevo.
Los dos quieren que los ¿entendés? Hijos vayan a
entonces
estudiar.
Entonces tenían una ONG con gallinas, con esto, con otro. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ¿por qué no hacer esto a gran escala? Entonces que empezaron a organizar reuniones de judíos con palestinos. ¿Y qué hacían esas reuniones?
Desafío ese, ¿eh?
¿Qué hacían esas reuniones? Hablar, simplemente hablar, simplemente darse cuenta de que unos eran seres humanos y los otros también.
Humanizar a la otra parte.
Ah, bueno. Y esa era la ONG que ellos dos tenían. Entonces, en ese marco y en ese sentido, bueno, y en esto de que lo de judío de mente abierta, y este rabino y este ex integrante del Fatah, hoy llegó el día que tenía que llegar, el día que presentes un par de series israelíes que abordan el conflicto palestino-israelí.
En realidad abordan el conflicto árabe-israelí, que es mucho más grande que el conflicto propiamente palestino-israelí. Uh-huh. De hecho, además de las dos series que traje, quiero al final algo que no hice nunca, que no sé si tengo permitido o no, quiero recomendar una película en particular, que es una película palestina, que es de otro nivel, que esto lo dejo para otro lado, pero lo quiero comentar, que se llama El Insulto y está en Netflix, que les va... ¿La viste?
Ah, no, películas no, se acabó acá la columna.
No.
Mariano, para un poco.
La quiero dejar picando porque es increíble, de verdad. Es una película que va a desasnar a mucha gente en cuanto a hechos históricos.
Y
la del Líbano, exacto.
Buenísimo. La mejor película que vi en mi vida.
En el 82 hubo una guerra en Israel, entre Israel y el Líbano. La OLP la Organización de Liberación de Palestina se había metido en el sur del Líbano, se había escapado de Gaza y Cisjordania.
Campo refugiado.
Era Arafat.
Exacto. Y en un momento, comandados por en ese momento, ¿cómo se llamaba? El primer ministro, el gordo, grandote, que estuvo en estado vegetativo.
¿El ministro de qué país?
El primer ministro israelí, que era un halcón.
¿Cómo fue?
El gordo. Bueno.
82, bueno, hay que buscar.
Bueno, el loco estaba. En un momento llama al comando mayor y le dice, che, estamos.
¿Isaac Rabin?
No, Rabin es el que hizo la paz. Rabin era One Love. Este no, pero este fue el que salió de Gaza y es el que le dejó la puerta abierta a Hamas para que tome el gobierno frente a Fatah y se quede en Gaza, ¿no? Pero el tipo en un momento llama al comando mayor y dice, che, estamos en Beirut. Y los locos todo lo que querían era ir a barrer el sur del Líbano e incursionaron y llegaron a Beirut. Fue una. Nada, esta película está buenísima porque.
No
está...
era Simón Pérez.
No.
¿Begin?
No, tampoco. No puede ser, no sale el nombre. Uno gordo, enorme.
Ah, pues Simón Pérez no.
Uno es Líbano. Sharon.
Ariel Sharon.
El gordo que era. Ese era un demente, pero él en su momento tuvo una controversia grande porque estaba siempre del lado de la ultraderecha y en un momento lo que dijo: nosotros nos vamos de Gaza. Pero nos vamos y tiró la bomba de humo. O sea, los dejó a todos, ¿viste? Sin escuelas, sin hospitales, sin nada. Con la infraestructura que tenían los colonos en ese momento. Y ahí fue donde Hamás se hizo del poder en Gaza, que bueno, este, lo que determinó en todo lo demás.
Bueno, ¿qué serie vas a recomendar?
Vamos a hablar de dos series. La primera, tengo un temita técnico, que es el siguiente. La primera que voy a hablar es una serie que, según el New York Times, fue la número uno de la década entre las 30 mejores series extranjeras en el mundo. Como hay 30 series extranjeras que tomó el New York Times como las mejores de la década, y la primera es esta, que se llamó, en el 2009, se llamó Hatufim, que significa secuestrados, o en inglés se llama prisioneros de guerra.
Para el prisoners que, no la, para el que no, la, no la vio, a raíz de esta serie surge Homeland.
Exactamente, eso es de lo que voy a hablar. Los tipos, el creador de esta serie se llama Gideon Raff, es un director que lo deben haber visto seguramente, el resort Red Sea Diving Resort, es una película de cuando hicieron la operación en Etiopía, que se llevaron a todos los etíopes de Israel, ¿no lo vieron? ¿Ninguno?
No, yo no.
Ninguno, está. ¿No vieron El Espía?
Vi el documental de eso.
Bueno. El Espía la viste, bueno, esta es de Gideon Raff. Mm. Este Gideon Raff hizo esta serie, que tenía dos temporadas y en realidad iba a tener una tercera, pero en la mitad viene la ABC, le compra el formato a Keshet, que es la distribuidora esta israelí, y se lo lleva a Gideon Raff a hacer Homeland a Estados Unidos. Entonces los locos se quedan sin cierre. Y esta serie explotó en el mundo. Es una locura, es un thriller político de espionaje. Y la historia va así. En el 82, que estábamos hablando de una guerra en el Líbano, voy a poner en contexto un poquito para que entiendan algo antes. En Israel es obligatorio para los hombres y las mujeres el ejército. En el caso de los hombres tienen 3 años de ejército, las mujeres tienen 1.5. Pero después, hasta los 45 años, todos los años tienen que hacer un servicio obligatorio.
¿Sos reservista?
Reservista, hasta los 45 años. Por supuesto que en el ejército hay tipos que son combatientes, hay tipos que trabajan en una computadora, y otros son enfermeros, claro, exacto.
Ingeniero.
Esta es la historia.
Estás en tu trabajo, te pueden llamar.
Exactamente, exactamente. Esto es lo que esta historia cuenta, la historia de tres de ellos que en el 82 los llaman como reservistas, desaparecen en acción, y los tipos a los 17 años traen a dos de ellos de vuelta y uno queda desaparecido.
Mirá.
Entonces, esto lo que trata un poco es de, primero que nada, toda la enfermedad en la cabeza de los tipos en pasando el cautiverio.
Ah, tantos años.
17 años de cautiverio, prácticamente que siendo esclavos, ¿no? Eso lo van a ir descubriendo a medida que la vean. La reinserción, imagínense un tipo.
No, no, no.
Imagínense un tipo que vuelve a los 17 años, que cuando se fue la mujer estaba por dar a luz, y cuando vuelve conoce a su hijo de 15 años, de 18 años.
Claro.
O sea, porque no conoce a sus hijos. O sea, cómo se reinserta, o el otro que vuelve, que es increíble, que se fue a punto de casarse con su novia, y cuando vuelve, la novia está casada con el hermano y tiene un hijo. Eso me hace acordar mucho una película americana con Gyllenhaal, que es un hermano, que el loco vuelve de Irak.
Sí, la vi.
Está buenísimo. Ah. Vuelve de Irak y la mujer es que es Natalie Portman, que es israelí, está casada o en pareja con el hermano. Yo no sé si le dieron esa cantidad dentro. Esto ya fruta, pero me imagino que va por ahí. La cosa es, me parece interesante recalcar esto. Yo tengo una palabra que es israelistas. Viste que la gente no sabe, dice, che, esto, unos dicen israelí, otros dicen israelí, israelita. Para mí hay una casta nueva que se llaman israelistas, que son los tipos que, a ver, los flacos están como conocidos en el mundo, ¿no? Los flacos plantan naranjas en la mitad del desierto, te hacen una máquina de aire que te saca agua. Los israelistas son esos que hacen que hicieron Intel, digamos, que explotan el mundo, ¿tá? Estos flacos hicieron una industria de televisión que exporta formatos de todos los colores. Prácticamente todos los programas de tele que ves del tipo tirándole a la mujer un globo de agua, o el otro que hace preguntas y respuestas, o los dramas, son todos formatos israelíes, y estos locos rodean esta casta que se llama israelista, que es exportar programas de televisión a todo el planeta. Este programa en particular es como les digo, es un drama, es un thriller, pero muy dramático, que enfoca en las familias, cómo las familias viven la vida 17 años sin dar la menor idea.
Qué fuerte.
De si el tipo está vivo, si su familia está vivo o muerto.
Pero se imagínate volver. Fuerte cuando le da el hijo a la mano a su padre y se presenta, ¿no? Con una frialdad, porque en realidad no lo conoce.
No lo conoce.
Porque ahí se suma el problema humano, en este caso, ¿no? quizá mañana, no sé, tú que vas volando y tu avión se cae en una selva amazónica y tú pasas 17 años para volver y volviste de la Amazonía, está todo, está, o sea, rarísimo, pero volviste. En este caso es más complejo, porque ahí tienes todo el problema de que tuviste 17 años sin ver a tu familia, todo. Pero esto es más complejo, porque acá se siembra la duda, porque te raptaron un grupo terrorista palestino y tú volviste a Israel, ¿no? Siendo judío, ¿y por qué te dejaron volver? ¿Y por qué volviste? ¿Cuál es tu rol ahora? ¿Y sos un agente de ellos? ¿O no?
Entonces, son tantos años, claro, que ya se suma, lo conoce.
Al problema de haber desaparecido socialmente una torta de años, se le suma el problema de la desconfianza.
Sí, ¿de quién sos?
¿Por qué estás vivo? ¿Por qué este cristiano está vivo? Que no es cristiano, es judío. Pero
este cristiano es como la forma más coloquial de decirlo con la razón. No, no, es eso. Esto se convierte justamente después en un thriller de espionaje.
Capaz que está vivo porque transó en algo.
Claro, por eso vuelve.
Ahí empieza la pregunta.
Recordemos que vuelven dos y uno no vuelve. Uh-huh. O sea, hay uno que queda allá.
¿Pero porque está muerto?
Bueno, yo creo que la tienen que mirar para enterarse. Es una de esas series que las empezás a mirar y no puedes parar. Es como muy adictiva, pero muy adictiva. Y
¿cuántas temporadas?
Son de vuelta. Tiene solo dos temporadas. Iba a tener la tercera, pero los gringos se le llevaron a Gideon Raff y el tipo tiró la bomba de humo y dijo: no vuelvo a Israel, me quedo laburando en Hollywood. Y así fue, y le fue increíble. Hay solo dos temporadas.
Quedó como trunca la historia.
No quedó trunca, pero los locos habían dejado la puertita abierta para una tercera temporada.
Dejaron un final abierto por si había una tercera temporada.
Exactamente, exactamente. Entonces,
¿dónde la encontramos a esta?
Bueno, eso es lo que les iba a decir. Esta serie...
Si ¿qué bien solidario se va a poner este hombre
me
ahora?
Me voy a poner solidario, pero desde un lugar de mucho respeto, porque yo sé que a veces eso, el concepto de ponerse ninja, no está bien visto. Entonces, en este caso, va por otro lado.
Les voy a pagar la suscripción a todos.
ya les traje los sándwiches.
Saqué una cuponera y ahí para todo.
No, Amazon la tiene, pero la tiene con subtítulos, solo en inglés y en portugués, y en creo que en ruso, que creo que no habla ninguno acá. Entonces me tomé la libertad
de... Yo me aprendí 15 palabras cuando fui.
Nastarovia, ¿y cuál más?
Privet.
Privet.
No me acuerdo más.
No eran 15.
¿Sabes que hay una comunidad?
Me la sabía a las 15. Me la fui olvidando.
Hay una comunidad muy, no tengo muy grande, pero sí importante.
Pasiva era otro. Sí,
claro. ¿Puedo tirar una bombita?
A ver.
¿Adivina? Hay una comunidad no muy grande, pero sí fuerte de rusos. ¿Se acuerdan del lío todos los pasaportes? Sí. Que nadie entendía por qué el pasaporte
ruso.
No, rusos.
Y en San Javier, aparte, ahí hay una colectividad importante.
Está, pero empezaron a inmigrar, ¿cómo sería? Venir a Uruguay. Muchos rusos de 20, 25 años. Ajá. ¿Por qué? Porque en Rusia es vos hasta los 45 años tenés obligación de servir a la patria. En este momento, Rusia está en guerra con Ucrania. Entonces dicen que vos estás tomando un café en la Rambla, en un barcito, vos con tu padre, tu tío, y dicen a vos, te meten una camioneta, te ponen un uniforme y te mandan por Ucrania. Entonces tipos que son profesionales, que tienen carrera, que tienen familia, se están escapando de Rusia. Y claro, y esa gente...
Bueno, estaba la historia de muchos rusos que se fueron a Argentina a tener hijos allá, y también justamente, a Brasil.
Justamente.
Y mujeres embarazadas que se van a parir.
Sí, sí. Y a Brasil le ocurrió lo mismo. Brasil recibió muchas rusas que querían parir ahí para tener hijos brasileños.
¿Sabés que el fin de semana que estuve en Argentina, fuimos a una placita a jugar, había unos juegos para niños ahí, que están divinas esas placitas en Argentina, que aparte son cerradas.
Ya dijiste, o sea, que son cerradas.
Y había una rusa... Se ve que estaba recién había parido, porque te das cuenta por el cuerpo que recién había parido.
Ay,
y,
¿qué tiene el cuerpo recién parido?
Tengo tres hijos, claro, me doy cuenta cuando una mujer parió. O sea,
no siempre, estoy de acuerdo con
pero yo pregunto porque no tengo ni idea.
Te das cuenta,
Si la mujer se cuida y se pone fit.
No, pero cuando estás recién te das cuenta. No, pero no porque... Yo no digo porque esté gorda ni nada, porque
no, no
por la fisionomía,
cambia.
¿Qué quieren que le diga que tenía?
No se había deshinchado todavía. dígalo.
Te das cuenta que estaba estaba recién parida, y aparte estaba haciendo como, estaba allí para, y en adentro del parquecito ese, como haciendo ejercicios que tenían como pasos de ballet.
Esos
ejercicios que hacía. Sí. Y hablaban ruso, o en algo que para mí era ruso.
Como baila ballet.
O sea, y estaba todo el tiempo haciendo como cosas así de ballet, como que era como su distensión muscular. Como
son,
nosotros, que estuviéramos estirando nosotros, ¿viste? Una cosa así estaba.
Son tremendamente localistas los rusos, tanto así que llegan a Sudamérica sin hablar una sola palabra español ni inglés. Los locos solo hablan ruso. Entonces se manejan como en comunidades. De hecho, ahora que estamos hablando de esto, del conflicto en Israel, tuvo una inmigración claro. Muy rápida, de 500.000 rusos cuando cayó la perestroika.
Lieberman era, ¿no? Lieberman creo que era.
Fue la verdad no me acuerdo, no, sí. Pero seguramente, no sé. Y vos caminás por ahí y ves barrios enteros que está solo escrito en ruso, o sea, no hay ningún otro idioma. Y los locos son como colonialistas, ¿viste? Como los chinos o... Sí. Entonces tal, estos rusos que digo que vienen, que tienen 25 trenes, toda gente con nivel adquisitivo, con carreras, que viene a comprar propiedades y a instalarse en Uruguay. Pero de vuelta, sin hablar una sola palabra de español ni inglés. O sea, o hablas ruso o no les hablas. Listo.
Bien.
Ta, para, no, para, lo que quería decir es que esta está en Amazon, pero está sin subtítulos, o sea, está con...
Entonces.
Entonces yo me tomé la libertad de ponerlo en Punto de Fuga, Música y Cine. Después de terminar el programa, voy a poner los dos links para que la gente se baje la temporada 1 y la temporada 2. Mirá. Y las pueda ver y las disfrute. Y la verdad que no estamos afectando a nadie porque no hay la oportunidad de acceder acá en Uruguay a la mejor serie extranjera de la década, de dentro de 30, según el New York Times.
¿Y tenés otra?
Y tengo otra que va por el otro lado, o sea, que es la contracara de esto. Esta está en HBO. César la vio, me va a poder ayudar.
Brillante.
En el 2014 se dio la Segunda Guerra en Gaza. O sea, entraron... Algo que no quieren hacer nunca los israelíes es... A ver, todos los de vuelta, son todos soldados. El tipo que tiene un uniforme es el hijo de, el nieto de, el papá de. Nadie quiere entrar a Gaza. Porque saben que los van a limpiar. En el 2014, 13 adolescentes o jovencitos judíos israelíes se pierden en una aldea árabe, los secuestran y los asesinan. A raíz de eso, en una comunidad judía ortodoxa, un tipo con varios problemas psiquiátricos, esto está basado en una historia real.
¿Qué desencadenó una guerra?
Que desencadenó una guerra por un tema político, ¿no? Pero un tipo con varios problemas psiquiátricos, muchos quilombos con la mujer, que la estaba por dejar, el tipo agarra a 3, 4 adolescentes de 14, 15 años, uno de ellos con graves problemas psiquiátricos y de depresión.
Sobrino uno de él, ¿no?
O sobrino, exacto, sí. Sobrino. Y los trata de persuadir y lo logra de secuestrar al primer adolescente o joven palestino que encuentren en la calle, con lo cual los tipos...
Al barrer.
Como venganza de lo que había sucedido. Sí,
exacto. Pero en este barrer agarran a un nene de 13 años palestino y lo prenden fuego, lo asesinan prendiéndolo fuego en un parque.
No,
lo cual desata la ira.
Y ocurrió de verdad, aparte.
Ocurrió de verdad, y esto políticamente le sirvió en ese momento al gobierno israelí para tener una razón para entrar a barrera dentro de Gaza, todos los túneles subterráneos llenos de misiles. Todo esto, partamos de esta base, con César hablamos de hablar de esto por lo que está pasando hoy. Hoy están lloviendo cohetes y están habiendo asesinatos quirúrgicos con misiles vía control remoto adentro de Palestina y está por venir una escalada bastante pesada. César la tiene bastante más clara que yo, pero estamos en un momento como bien álgido. Entonces nos parece interesante poder plantear esto. Esta es la contracara, es la historia de... Sigue al... A ver, les voy a contar algo. Todos saben la diferencia entre el FBI y la CIA, ¿no? La CIA es el servicio de inteligencia que trabaja afuera, el FBI es el servicio de inteligencia que trabaja adentro. En Israel, el Mossad trabaja afuera y adentro trabaja el Shin Bet. Lo que se llama Shin Bet, que es como SB, la letra SB y B larga. El Shin Bet tiene una unidad exclusiva que lo que persigue es a los judíos ortodoxos. O sea, que los están monitoreando porque en el 70, por ejemplo, unos flacos ultra ortodoxos, pero no de los de negro, sino de blanco, que hay una diferencia, los de negro no hacen el ejército, están eximidos, los de blanco son todos ametralladora en mano, voy a matar a todo el mundo, son loquitos, sí, peligrosos. Y colonialistas además, los tipos vienen, se plantan, allá hay una ley que dice si vos pones 4 bloques en este lugar, esta tierra te pertenece, la tenés que hacer florecer, yo te voy a cobrar impuestos, pero metiste 4 bloques, entonces los locos vienen y crean colonias. El Shin Bet tiene una unidad exclusiva para perseguir a estos tipos y monitorearlos. Entonces esta es la investigación de un agente del Shin Bet que desenmascara y encuentra a los asesinos de este niño palestino y pone en evidencia que el gobierno israelí usó este pretexto para entrar en Gaza en ese momento a limpiar todo lo que no podía limpiar porque están todos por debajo de la tierra. ¿Está bien? Entonces es como... A ver, esta serie está dirigida por dos directores, pero el principal es un tipo que se llama Tawik Abu Wael, que es un árabe israelí. O sea, esto es una película, para una serie para HBO, producción israelí, pero dirigida por un árabe israelí. Ah. Y esto lo que quiero mostrarles es que, explicar, ¿no? Mostrarles, es que la sociedad israelí es tan compleja que no hay buenos y malos. Todos son lo mismo. Todo el mundo, era lo que decía César un poco hoy, ¿no? Todo el mundo quiere que los hijos vayan a la facultad, irse de vacaciones como nosotros, comprarse un auto.
Intereses comunes.
Exacto, exacto. Solo que en todos lados hay tipos que leen los textos bíblicos y se basan en eso y lo leen desde una perspectiva que no tiene sentido. O sea, pensar el mundo de hace 5.000 años.
Y lo otro, para no tampoco ser ingenuos en el planteo, están los que aumentan y cultivan los radicalismos.
Exacto,
eso. Entonces, claro, se manejan de eso, se viven nutriéndose de ese radicalismo para imponer su forma de pensar. Entonces, y eso arrastra sociedades. O sea, y eso arrastra conflictos. O sea, estos tipos que agarran, porque querían vengar a esos 13 jóvenes israelíes, esos tipos agarran y queman un niño, lo prenden fuego al primer niño que encuentran, un niño de una familia preciosa, un niño divino, y lo raptan y lo matan. Y
además muestran toda la familia de este niño, que es una familia árabe israelí que vive dentro de todas las normas de la ley, gente en paz, que todo lo que quiere es paz, viste, gente que se dedica a la construcción,
que tiene padre, una vida, constructor, el hermano, el hermano se empieza a radicalizar.
Exacto.
Y obviamente, claro. Exactamente. ¿Cómo no? O sea, y entonces eso afecta a una familia, eso afecta a una forma de pensar, eso afecta políticamente a los dos territorios, pero como dice Miguel, eso termina siendo utilizado también políticamente para uno de los, por un lado y por el otro. El niño pasa a ser un mártir, obviamente, para los palestinos. Los israelíes lo utilizan para entrar a Gaza. Entonces, es tan complejo el tema que es difícil de explicar desde aquí. Porque tiene mil aristas, no una, mil, ¿viste? Entonces, claro, aparte está buenísima la película cómo muestra eso, o sea, cómo te muestra la radicalidad de algunos, esas cabecitas, cómo se empiezan a enfermar, ¿no? Cómo se empiezan a llenar de odio. Pero también te muestra otras partes que son más, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero que son menores, pero que están buenísimas para mi gusto, que son los problemas que también tienen los musulmanes, los árabes que viven en Israel.
Por supuesto,
para hacerse, para que los tomen en serio.
Claro, esta serie, o sea, es una crítica a la sociedad israelí judía. Porque
recordemos que hay árabes viviendo en Israel y hay barrios árabes enteros en Israel, hay diputados árabes en el parlamento israelí.
Por supuesto.
Entonces, pero su voz y su voto no es el mismo que el de un judío. O sea, bueno, entonces, claro.
La voz, no sé, el voto sí. O sea, hay 1.5 millón de palestinos que votan. El voto es 6.5 millones.
Pero desde el punto simbólico, digo. Voto, su poder, digamos, social. Tipo, siempre son más sospechosos que el resto, lo tienen encerrado, no le nombran un abogado, lo van llevando. El tipo,
no, es una crítica. Es una crítica a lo que mucha gente mantiene como apartheid en Israel. O sea, por eso es una visión antagónica a lo otro. Una muestra el dolor de las familias y de los israelíes, la otra muestra el dolor
de la familia palestina. Pero también te muestra el trabajo de un israelí queriendo buscar la verdad, queriendo saber qué es lo que ocurre y dándose contra un montón también de políticas, de burocracias, de cosas que están más allá de él. Entonces, bueno, está eso.
Miguel, muchas gracias, querido.
A ustedes.
Nos encontramos el viernes que viene.
Esta va en HBO, solo esto, esta va en HBO. La otra la dejo en punto de Fuga Música y Cine. Me escriben por adentro, se suscriben y les mando los links. Y la tercera, que fue la película, es El Insulto en Netflix. No, véanla, sí, y sí. Desásnense.
Our Boys.
Our Boys es en HBO. Prisioneros de Guerra, Hatufim, está en punto de Fuga Música y Cine. La otra está en Netflix.
Una cosa nada más. Víctor Lieberman, sí, fue ministro de Relaciones Exteriores de Defensa Israelí.
Era ruso. El tipo era ruso.
Claro, nació en la Unión Soviética. Nació en Moldavia, en realidad.
En Moldavia.
Ex República Soviética.
Un pesadito.
Nos vemos el viernes que viene.
Llegan mensajes hablando de tu columna, Llegan mensajes hablando de Europa, hablando de los judíos y agradeciendo los títulos que tirás para el fin de semana.
Qué grande. Todo lo que sea. Terminamos con esto, que es One Love, es lo que les deseo de Kululam, pero en Jerusalén, de una comunidad católica. Esto fue lo que me presentó Sergio Massa, comunidad judía, comunidad católica y comunidad musulmana, cantando One Love de Marley.